El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1. Espero que estén disfrutando estos grados de temperatura un poco más cálidos. Y acá Sara con ustedes, quería seguir compartiendo estas cartas de amor entre Cecilia Bunge y Enrique Yo, que este último está en proceso de beatificación, fue declarado venerable por el Papa Francisco. Y hoy quería comenzar con una poesía que Cecilia le escribió y le envió por carta a Enrique, en un papel azul. Estar enamorada es sentir un pájaro en el corazón, es vivir un cielo de a dos, es sentir el manto de la Virgen, es comprender al fin la comunión de las almas. Es conocer el valor exacto de cada minuto. Es querer atrapar el tiempo que revuela. Es haber alcanzado la plenitud de la vida. Es encontrar al ser perfecto que siempre se ha buscado. Es reírse sin motivo y llorar por nada. Es perdonar. Es gozar en las pequeñas cosas de siempre y borrar dificultades. Es cerrar los ojos y verlo. Mirar la luna y desearlo. Es quererte, Enrique, y eso es todo. Qué expresivo, ¿no? Cómo abarca las emociones, los sentimientos y esa decisión de quererse. Y en eso lo resume a todo. Y Enrique le decía que así como había leído, que así como está el enamorado, la enamorada, piensan constantemente en el otro, así también tenemos que hacer con Dios, como decía San Francisco de Sales. Y contaba cómo le había hecho sentir plenamente el rezo rosario que Cecilia le había recomendado. Le había hecho mucho bien. Aunque es una oración sumamente sencilla, tal vez es buena por ello mismo, porque enseña a orar humildemente y en perseverancia. Y le contaba, la noche sin nada de viento que incomodara o distrajera. Prácticamente no tuve necesidad de repetir ninguna de las oraciones. Te quiero muchísimo, muy pero muy querida. Y ahora, aún más que nunca, qué lindo es oírte. Siempre es lindo, pero cuando te sentí alegre como hoy, lo es aún más, queridísima. Y le contaba cómo estaban de novios, ¿no? Y un año antes había anotado en su diario, una tarde encantadora con Cecilita. Cada día encuentro nuevos motivos para admirarla y quererla. Si no más, cada día la quiero de un modo más íntegro, más complejo y sencillo a la vez. Y Enrique, como había perdido a su mamá de muy chico, se había ocupado de él, por ejemplo, de firmarle los boletines del colegio, una tía que se llamaba Florencia. Y le contaba cómo ella había influido en él y le agradecía, ¿no?, por carta a su tía Flo mucho el sistema con que ella me había dicho muchas cosas, pues no solo me había servido para mí, sino que era el que empleaba con los marineros, razón por la cual ella, aunque indirectamente, participaba en esas reuniones. ¿No te parece bien que hice en decírselo? Lo mismo si te digo a vos de esas cosas, es no solo porque los dos somos parte uno de otro, sino también para que sepas qué aspecto es el que me interesa más y puedes continuar en ese sentido. Y también, Enrique a veces que se había propuesto no sorprenderse por el mal, le cuenta a Cecilita, me quedé sorprendido al realizar, a darme cuenta cuántas personas capaces hay sin ningún interés en superarse en sí misma, ni menos de emular a otras. Generalmente me parece por haraganería, prefiriendo tomar cafecitos o jugar algún truquito. Tanto Cecilia como Enrique no les gustaba nada no hacer todo el bien que podían hacer, digamos, ser como en ese momento se llamaba burgueses. Y le contaba así, por ejemplo, cómo se esforzaba porque venía de aprender muchas cosas sobre las estrellas, sino que también se le había ocurrido un sistema para poder conocerlas mejor. Estoy chocho con la idea y aunque no sea algo muy original, se comprometió y se puso a estudiarlas de ese modo. Y le contaba, ¿no? Si anoche no dormí mucho, mi adorada, realmente culpa mía. Primero por haberme quedado con las estrellas, luego porque habiéndome metido en cama y dado cuenta, parece casi mentira, que no tenía mucho sueño, decidí levantarme para hacer entonces algunas cosas que quería hacer hoy. Por ello es que fui a otro camarote en busca de un libro y me encontré con 4 o 5 alfereces de otras promociones que de la mía, luego del que murió el año pasado no quedó más que yo a bordo, que estaba metiendo bochinche, cantando. Imagínate un gordo con bastante panza, en calzoncillos, medias y ligas, cubierto con una capa de paño, cantando la Traviata, bastante bien, por cierto, con multitud de gestos floridos, con otros 3 actores que le contestaban todos en italiano, francés o alemán, aplaudían, hacían de pajes, todos simultáneamente y metidos dentro de un cuartito de 2x2, habiéndole que restar el espacio ocupado por las camas, el ropero y un escritorio. Desde que vino el segundo trozo de licencia, ocupado con tantas pequeñas cositas, he descuidado no solo el rezar, sino también la lectura de temas religiosos. Hoy sentí una sensación de intenso vacío espiritual, pero tuve la gran suerte de que las pocas páginas que leí hoy fuesen sumamente interesantes. ¿Te das cuenta que la gracia santificante nos hace coherederos de Jesús, templo del Espíritu Santo? Estoy impresionado por ello, casi tenía olvidado este conocimiento tan importante. ¿Cómo se da cuenta? Estaba muy atento, ¿no? Que cuando estaba navegando y dejaba de leer, aunque sea algo espiritual, enseguida se sentía vacío. Y también, bueno, cómo se ocupaba, ¿no?, de hacer bien el trabajo. Ahí le comentaba que esta mañana, antes de la salida del sol, le dije a la división formada y yo de gala por qué últimamente yo les había insistido sobre el correcto cumplimiento de órdenes y en qué rarísimas circunstancias podían dejar de cumplirse, para, asegurando la recepción fiel de las órdenes, evitar el tener que modificarlas luego. A continuación les propuse eso como propósito para cumplir con especial empeño a partir de esta fiesta patria, ¿no?, que estaban en el 25 de mayo de 1943. Y le contaba cómo un superior en la mesa dijo que en general sus chistes son mejores y que como nunca me molesto cuando me hacen bromas relativamente frecuentes, creo que me están apreciando más. Pero además de esto, y aunque siempre que las digo en la mesa me las toman en chiste, cuando llamo la atención sobre ciertos temas, generalmente no salgo de las obligaciones hacia nuestros subordinados, de la importancia de no hacer críticas destructivas. Y hoy, por ejemplo, sobre que todos hablaban de la patria, pero citando un ejemplo sobre cómo todos dicen que la Marina debe influir más en la Patagonia, pero llegado el caso de hacerlo en el puerto de Río Grande, de muy difícil acceso. Solo dos de los 15 o 20 comandantes de buques que han andado por allí han hecho obra patriótica animándose a entrar y permitiéndoles a los chicos de la escuela visiten el buque. Pocos hacen el mínimo de lo que a ella deben. Se ponen serios y me prohíben hablar de cosas serias. Dicen que soy demasiado matemático, lógico, que a la larga igual me dan la razón, gracias a Dios, ¿no? Como hacía buenos chistes, pero también exigía, ¿no?, de dar todo lo que uno podía dar. Hasta en este pequeño detalle de dejar que los chicos de las escuelas de la Patagonia visiten los buques. Y bueno, también le decía a Cecilita que lo dejaba emocionado cuando ella se comunicaba y cuando le decía, por ejemplo, que había rezado por él y por el éxito de las reuniones. Y le animaba a ella también a pedir a Dios, dejarle a él las cosas y perseverar en la oración. Y no sé por qué tengo el pálpito, lo siento, casi como si supiera seguramente que así va a ser, que tendremos muchos chiquitos quienes te brindarán la mejor oportunidad del mundo para enseñar catecismo. Ambos eran catequistas, ¿no? Tanto Cecilia como Enrique. Y Cecilia le contaba de la catequesis que estaba dando y cómo a él le encantaba y la animaba y ambos querían tener muchos hijos. Lo que de hecho después de casarse tuvieron 9. Y le contaba que quería distribuir unas especies de libritos que editó la Marina hace tiempo, que luego fueron semi olvidados por el valor intrínseco de los valores, ¿no?, y el espíritu que tenían. Hoy, por un conjunto increíble, si no fuera cierto de haberme superpuesto 5 circunstancias, las cosas anduvieron pésimamente, casi por otros hechos fortuitos. Yo no tuve ninguna responsabilidad en el error cometido, pero realmente la situación de mi jefe me dejó apenado. Se me ocurrió rezar para que por lo menos no lo afectara mucho, y no había llegado al final de la Ave María que siguió al Padre Nuestro cuando lentamente su cara se iluminó y riéndose me dijo: "Ah, ese dicho inglés, cuando se navega hay que tomar precauciones hasta en lo ridículo y una más todavía, ¿por qué no te la habré hecho caso? Cecilita de mi alma, me encantaría estar contigo, te quiero extraordinariamente. Y tu voz es música mucho más linda que todos los valses del mundo o las obras de Beethoven, Mozart, Schubert, Bach, Schumann, que me encantan". Qué lindo cómo expresaba su amor, no más que toda la música, ¿no? Estamos en esta radio de música particularmente clásica. Él estaba tan enamorado que la voz de su novia le parecía más linda que toda la música. Y también se preocupaba, ¿no?, cuando había algo que salía mal, por ejemplo, que no habían visto unas boyas. Enrique decía: "Cada vez que veo algo mal en mí o en otros, no puedo menos que preocuparme en el por qué sucedió y qué medidas se pueden tomar para que no vuelva a suceder. No me contento con que se atribuya al destino, pero por otro lado tampoco hubo culpa mía en nada hoy. Entonces, ¿qué es? ¿Quién o qué es responsable? Tal vez Elizalde, que era su mano derecha, tenga razón. Primero, las circunstancias. Segundo, el balizamiento, no solo mal diseñado, sino que nadie se ha preocupado en mejorarlo, a pesar que, sin duda alguna, a otros le ha sucedido anteriormente lo mismo que a nosotros. Creo, querida, que nunca te he hablado tanto de un tema profesional, ¿no? Como cuando salían las cosas mal, él buscaba mejorarlas y ver los motivos para que no se vuelvan a repetir. Y finalmente le contaba, ¿no?, su apostolado, ¿no?, como había hecho reunión con los compañeros y solo fueron 4, aunque para pronto espero un gran aumento a 12. Tuve una satisfacción inmensa que de por sí solo más que compensa todo lo poco que he hecho por este asunto. A la hora de una de las comidas, uno de mis marineros católicos tuvo una discusión con 10 o 12 más. Por ahí tocó un zafarrancho, no tuvo tiempo para continuar la discusión, pero le dijo que si se sentían tan seguros de sus argumentos que fueran al lugar donde todos nos íbamos a reunir, que allí se los rebataríamos uno por uno. cualquiera que fuesen. Esto quiere decir, a juicio mío, que ellos se sienten apoyados. Además, esos 12 saben que existen quienes se animan y les pueden discutir y ganar. Ninguno fue, aunque tal vez eso sea debido a otros factores. Este solo hecho, que se sientan apoyados, más que justifica nuestras pequeñas reuniones, a pesar de su escasa concurrencia y no orgánica constitución. Y para finalizar, Enrique le cuenta que hasta hace un rato estaba cansado, pero en cuanto empecé a prepararme ya para la primera clase de catecismo al marinero, que el domingo próximo va a ser la primera comunión, Dios quiso que se me fuera el cansancio. He pensado que mejor que en la misa de escuadra que se celebra en el hangar, en el que el sacerdote da la misa y comienzan a tocar marchas militares, tomen la primera comunión en la capilla de las monjitas, que hay en Puerto Belgrano, ¿no?, al lado del hospital, porque ellas se encargan del mismo. Y que lo iban a acompañar un amigo y él, ¿no? Él estaba muy entusiasmado con esto, tanto que cuando logra comunicarse por teléfono, Cecilia lo felicitaba tanto que cuando cortó, el papá de Cecilia le dice: pero ¿por qué lo felicitabas tanto? Supongo que con tanta felicitación lo habrán nombrado al menos un almirante, Enrique, que era solo un alférez de fragata. Y Cecilia, bueno, le comentó a su padre, que era ateo, que era porque iba a tomar la comunión este compañero de Enrique. Y bueno, les deseo un buen fin de semana, un poco más de descanso en estas vacaciones en que circula tanta gente por la calle, que haya más paz en nuestro país y en el mundo entero.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal. Y el cuerpo es personal.